sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenos días y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de Entre Palabras. El volcán de La Palma hace ya casi un mes que está dormido. Se siguen las labores de recuperación de la zona, que no van muy bien, por cierto, como le gustaría a los damnificados o como necesitan los damnificados. Pero a pesar del corto espacio de tiempo que ha tenido lugar la erupción, ya tenemos literatura del mismo. Y hoy hablaremos de una novela sobre el volcán y para ello tenemos a su autor, José Manuel Vergara Martín. Buenos días, José Manuel, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, José Manuel Vergara Martín, que ha sido profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es máster y doctorado en acuicultura, con muchas investigaciones y direcciones de tesis doctorales a sus espaldas. Es, por tanto, un científico al uso, que sin embargo nos presenta una obra que raya la no ciencia. Nos presenta un incierto tsunami. ¿Cómo ha llegado desde el mundo científico hasta esta novela, José Manuel?
Sí, pues es muy curioso porque justo cuando el 19 de septiembre de este año pasado comenzó la erupción, desde el primer día, leí una noticia de que había unos científicos que ingleses y norteamericanos que en el año 2001 predijeron que en la próxima erupción de La Palma podría ocurrir un deslizamiento de parte de la isla hacia el océano y originar un tsunami de proporciones pues apocalípticas, según la propia publicación. Busqué la publicación, la leí y me quedé asombrado, ¿no? Y entonces eso despertó mi interés y empecé a rastrear en todas las publicaciones científicas que encontré por ahí acerca de este tema. Y bueno, me encontré con toda una polémica y una controversia entre los propios científicos que me pareció noticiable, o por lo menos que merecía la pena hacer un relato y adaptarlo un poco a un nivel divulgativo para que fuera más comprensible. Así que, bueno, me inventé una novela donde una periodista norteamericana se pone a investigar y llega a venir aquí a la isla de La Palma. Bueno, durante la erupción.
Sí, digo, ¿y por qué una periodista americana y de Miami? ¿Por algo en especial o porque fue a partir de allí donde salió la primera noticia?
No, porque es curioso, porque esta publicación que mencioné antes, inglesa, pues lo que produjo fue unos documentales, tanto por National Geographic como la BBC. Incluso se llegó a hacer uno de los si se recuerda, había una serie que se llamaba CSI en Miami después.
Sí, sí.
Y en esta CSI en Miami hay uno de los capítulos en que precisamente hay una alerta de tsunami en Miami porque ha ocurrido en La Palma el deslizamiento de parte de la isla y se ha producido tsunami y están en alerta en Miami porque esperan el famoso tsunami, porque en teoría llegaría hasta allí, hasta Estados Unidos. Y bueno, realizan uno de los episodios versa sobre esto y al final llega la ola, ¿no? La ola gigantesca. Y entonces arranqué de ahí, del interés que despertaría el que una periodista que está viendo las noticias ve la erupción de La Palma, que fue una noticia mundial, y se acuerda ella entonces de ese capítulo. Y a raíz de ahí ella empieza a investigar. Soy yo mismo investigando, pero el punto de referencia es ese.
Digo que ese documental, que ya lo conocíamos, porque yo recuerdo que ya se había generado una pequeña polémica sobre él allá por el principio del siglo XXI, se dijo entonces que era más debido al interés comercial de alguna compañía de seguro que otras razones, ¿no?
Claro, es que esa es parte, ahí arranca la polémica, porque Uno de los dos científicos que publica este trabajo, tal Simon Day, es inglés, es profesor en una universidad pública de Londres, fue invitado desde muy, desde 1978 o algo así, fue invitado por el doctor Carracedo, que es un vulcanólogo conocido aquí en Canarias, y estuvieron publicando sobre la isla de La Palma. Es decir, todo lo que este científico inglés sabía y sabe acerca de La Palma, se lo enseñó Carracedo. Bueno, y publicaron juntos varias publicaciones. Pero llegó un momento en que este hombre Day, pues, vio que, según su entender, ahí había un cierto riesgo de que ocurriera todo este tsunami. Pero parece que ahí entró en discordia con Carracedo. Carracedo ya se separó de él y él buscó el mayor experto que hay en el mundo en tsunami y juntos publicaron este famoso trabajo. Y entonces, a partir de ahí, pues ha habido una controversia. Los científicos que están en contra y que han publicado publicaciones científicas muy buenas. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el propio doctor Carracedo pues argumenta que este profesor inglés, el departamento suyo en Londres, está financiado por una compañía de seguros multinacional muy, muy grande. Y entonces, claro, pues argumentaba que era sospechoso que la compañía de seguros financiara una predicción de un tsunami con el objetivo, a lo mejor, según las acusaciones que se le hacen, de que los propietarios de casas en las costas de Estados Unidos o negocios pues compraran pólizas de seguro para asegurarse ante el tsunami. Entonces ahí, bueno, es una acusación que el propio Day pues ya ha refutado en entrevista. Ha dicho, bueno, que en el mundo anglosajón es muy normal que las empresas o multinacionales financien departamentos, y que él no trabaja para la compañía aseguradora, sigue trabajando para la universidad. Y de hecho, si le hubieran dado una recompensa, si hubieran aumentado los negocios del asegurador, y habría ascendido algo, y él sigue teniendo su mismo puesto de trabajo de profesor a día de hoy, ¿no?
Bueno, hablemos un poco ahora de la novela, si te parece. ¿Qué has querido con el libro? ¿Cuál es tu objetivo?
Sí, bueno, lo más importante para mí siempre fue que exponer lo que yo pensaba o lo que yo fui encontrando y ponerlo y hacer un relato de ello. Entonces se me ocurrió que una forma interesante o atractiva podría ser, ya que quería ser divulgativo, en forma de novela, ¿no? Y además quería poner en el texto las referencias científicas para que el lector siempre viera que tenía un fundamento, y de hecho nada de lo que yo afirmo en esta novela me lo he inventado yo, sino la única ficción que hay es la fecha en que puede ocurrir el tsunami, ¿no? Pero todo lo que yo expongo en la novela ha sido publicado en revistas científicas. Y como te dije antes, pues también quería darle un carácter divulgativo, que se pudiera entender. Yo me pregunto simplemente que, vamos, a fecha de hoy está claro que no ha habido tsunami, afortunadamente, pero yo me pregunto si esta periodista hubiera, como le pongo en la novela, hubiera venido aquí a Canarias a investigar y tal, ¿qué artículo habría realizado a día de hoy? Pues supongo que sería que en su periódico se lo hubieran publicado sin ningún problema, porque la controversia tiene lados oscuros. Es decir, no queda muy claro al final quién tiene razón, porque hay muy buenas publicaciones, tanto contra el tsunami como a favor. Entonces, bueno, pues la ciencia no funciona en blanco o negro, ¿no? Y si no es, pues es falso, es un bulo, y si es cierto, pues ocurre lo que se dice. No, la ciencia funciona igual que la teoría de la evolución al principio, como una serie de publicaciones que apoyan una cosa, otras que apoyan otra, y al final con el tiempo se va decantando, la verdad se va decantando por su propio peso, ¿no? Y bueno, simplemente Lo que sí es curioso es que todos los expertos, lo que he encontrado es que todos los expertos coinciden en que el deslizamiento y el tsunami ocurrirá tarde o temprano, porque ya han ocurrido en el Hierro, en las Islas Jóvenes, en La Palma, y que, claro, la diferencia está en que puede ocurrir en 100.000 años o mañana. Entonces, por eso, la única ficción que tiene esta novela es esa, que el lector decida cuándo puede ocurrir, pero viene una descripción de lo que ocurriría y realmente apocalíptico, es una cosa de película de apocalíptica total, ¿no?
¿Y qué significa, a estas alturas todo el mundo sabrá, pero vamos a clarificar la palabra tsunami, porque a partir de ahí te quería preguntar después otras cosas, ¿no?
Claro, sí, el origen del nombre realmente es japonés, ¿no? Del nombre puerto, que es Chu, y Nami, que es olas, como olas rompiendo sobre un puerto, ¿no? Y lo inventaron los japoneses y fue uno de los primeros términos que pasó a los lenguajes occidentales desde Japón, una palabra japonesa que empezamos a usar. Luego ya han habido mucho más karaoke y cosas así, ¿no? Pero durante muchos años fue la única palabra japonesa que usamos nosotros. Y realmente un tsunami puede ser producido o bien por terremotos en el fondo del mar o en la costa, y en ese caso pues son tsunamis como el que vimos del volcán reciente en Tonga, que fueron unas olas no muy altas, pero que atravesaron miles de kilómetros, ¿no? Sin embargo, hay un tsunami que le llaman incluso algunos científicos mega tsunami, donde la altura de ola ya puede llegar a 100 metros, desplazarse a la velocidad de un avión a reacción, a 800 kilómetros por hora. En dos casos concretos, en un deslizamiento precisamente y en un asteroide que caiga, ¿no? Es decir, si un asteroide cayera sobre el mar, produciría una montaña de agua enorme que se desplazaría como un tsunami en todas direcciones. Pues igual, un deslizamiento, como se dice en esta hipótesis o en esta predicción, de parte de la isla de La Palma sobre el mar, imagínate, pues hablan de entre 300 y 500 kilómetros cúbicos que se desplazarían pues 2.000 metros de altura de la isla más 4.000 metros, 6.000 metros hacia el fondo del mar. Como en un sueño, de repente, como en un minuto, todo eso cayendo al mar. Y claro, eso es lo que formaría el mega tsunami.
Si se produjera un mega tsunami de esas características, ¿hasta dónde podría llegar? Es evidente que Las Palmas de Gran Canaria, por poner un ejemplo, desaparecería del mapa.
Bueno, las dos capitales, Santa Cruz y Gran Canaria, y Las Palmas de Gran Canaria quedarían inundadas, ¿eh? Totalmente. Todas las islas, para las islas sería un desastre. Prácticamente las islas, empezando por la propia Palma, que es la que peor parada quedaría, pero todas las islas sufrirían pues bastante, ¿no? Vamos, no solo en Canarias, sino que después llegaría pues al Sáhara, a la costa del Sáhara, Marruecos y hacia arriba, hacia la península, hasta el Reino Unido incluso. Y luego, pues, en cuestión de varias horas llegaría hacia Estados Unidos, ¿no? En 9 horas llegaría a Estados Unidos, por ejemplo, a Nueva York con unas olas de 45 metros de altura, en Miami a unas olas de 20-25 metros de altura, pero ya digo que en una hora habría arrasado todo el archipiélago canario. Y en teoría lo más interesante o increíble es que puede ocurrir, ¿no? Y se han hecho experimentos los científicos desde con una piedra en una bañera, simulando de experimentos muy simples, hasta un famoso, vamos, los antitsunamis tienen como argumento estrella un famoso informe que por lo visto hicieron en una universidad en Holanda, la Universidad Tecnológica de Delft, donde allí estudian, son expertos en los diques que construyen allí en Holanda para contener el agua y tal. Entonces allí un equipo de un famoso profesor pues hicieron un estudio que el propio doctor Carracedo dice que eso ya que era un bueno el argumento estrella que dejaba clarísimo que en la isla nunca, en La Palma nunca ocurría ese deslizamiento. Y claro, yo busqué lógicamente ese informe, pero la parte oscura en este lado es que no aparece este informe. Es decir, ni el profesor este ni ninguno de sus colaboradores publicó nada sobre la isla de La Palma, a pesar de que sí encontré unos artículos periodísticos en Holanda que me ayudaron familiares que tengo allí en Holanda a traducirlos, que sí, ahí describen efectivamente que se hizo ese estudio. He intentado localizar a ese profesor, a alumnos suyos, el departamento y nada. No, silencio. Ha desaparecido. Y claro, por un lado está la acusación de intereses de compañías de seguros en los que dicen que va a ocurrir, y por otro lado el informe más importante que existe en teoría para descalificar esto no aparece. Entonces, ¿con qué te quedas? Pues una persona así, dicho en lenguaje, ¿no?, que entienda esas dos acusaciones, no sabe a qué carta quedarse, ¿no? Y ahí queda todo. Es decir, yo entiendo que la ciencia a veces funciona así, que tiene su y creo que en el fondo en todas las áreas de conocimiento hay esas riñas o esas catedráticos o investigadores que están peleados con otros o que defienden cosas contrarias y utilizan a veces métodos no muy científicos para desacreditarse, ¿no? Y eso es lo que me llamó la atención. Todo es real, es decir, como ya te dije antes, todo es real menos cuándo ocurrirá.
Pero de todas formas, José Manuel, sí. Físicamente un fenómeno de esas características no es fácil que ocurra, porque para que haya un deslizamiento tiene que haber que abajo se vaya la parte de abajo, ¿no? Que se caiga, porque si no, con lo ancho que es aquello, no se va a abrir en dos. Es decir, tiene que ser que falte la parte de abajo y que se caiga desde arriba. La verdad que es un poco difícil de entender, ¿no?
Sí, no, bueno, lo que explican en los partidarios o los que piensan que sí va a ocurrir es que en realidad todo hay una falla muy grande en toda la en Cumbre Vieja. Si te fijas en las fotografías aéreas, en la cumbre, en la punta donde salió el volcán actual, pues hay toda una serie de cráteres históricos. Las erupciones históricas últimas en esa isla han sido todas en ese eje. Y ese eje, según ellos, ha creado una falla, muy profunda, que, bueno, pues o bien porque se llene de agua y eso estalle como una olla a presión en algún momento, puede esa presión hacer, y el agua que hay debajo, que se deslice todo, desde arriba hasta abajo. Es decir, que la fragilidad existe. Y de hecho, históricamente, tanto en Tenerife como en casi todas las islas, incluso en Gran Canaria, hay restos submarinos de deslizamientos, de megadeslizamientos de este tipo. Es decir, históricamente, en la historia geológica, han ocurrido muchos deslizamientos de estos en Canadá. Y claro, solamente que hay una publicación que predice que la próxima erupción que ocurriera podría originar en La Palma uno nuevo. Y estábamos ante esa próxima erupción. Estábamos viviendo en vivo, yo estaba viviendo en vivo esa erupción. Y claro,
como primer resultado, ya no se produjo el tsunami.
Pues afortunadamente. yo incluso tenía a veces prisa por acabar la novela, digo, a ver si la puedo sacar antes de que nos vayamos todos al carajo, ¿no? Pero no, parece que en este caso yo tiendo a inclinar más la balanza hacia los que decían que esto no se va a producir por ahora.
Por ahora. Y esperemos. Bueno, y una cosa importante, José Manuel, es que la novela la has puesto al servicio de todo el que quiera leerla, ¿no?
Y sí, efectivamente. Tanto, yo, al principio, en una la publiqué en una editorial online, pero nada, lógicamente yo soy una persona anónima, no soy un escritor famoso ni nada, y entonces pues tuvo un pobre éxito total, apenas vendí 4 o 5 libros, que eran familiares y yo mismo, ¿no? Y entonces, pues nada, he decidido que el interés mío no era ganar dinero, aunque ya decía que si ganaba dinero lo iba a ceder a los damnificados del volcán. Pero nada, ahora lo que hago es que mi interés es sobre todo que se sepa o divulgarlo para que el que le que que quiera leerlo, claro.
Muy bien, pues todos nuestros oyentes saben que en la página web de la radio, en esta entrevista, hay un enlace para que el que quiera se la pueda bajar y así pueda leerla y pueda también de alguna forma satisfacer su curiosidad, ¿no? Porque aunque la ciencia es la razón, siempre queda, como tú decías antes, esa pequeña duda, ¿no?
Claro, y yo no sé si a ti te ocurría igual, pero cuando estábamos en el punto álgido de la erupción esta de la Palma de estos meses atrás, había veces que te quedabas con la impresión, aunque esta vez estaban muy bien organizados los vulcanólogos y hablaban con una sola voz, etcétera, a veces daba la impresión de que ellos no sabían muy bien lo que iba a pasar ni lo que estaba pasando dentro del volcán, ¿no? Ellos decían, bueno, pues hay que esperar, no se sabe exactamente. Es decir, creo, y no por los científicos de aquí, sino a nivel mundial, no se sabe tanto de lo que ocurre allí abajo realmente. Cada vez hay más tecnología, pues los volcanes, los drones esta vez han ayudado bastante, pero de lo que ocurre allí dentro y lo que puede ocurrir, por ejemplo, nadie sabía en la isla esta de Tonga esa enorme explosión que ha habido hace unos días. Y a lo mejor si hubieran tenido un nivel científico más alto, hubieran decidido irse a vivir a otra isla, porque está en una falla en la unión de dos placas tectónicas, o el terremoto en Haití. Resulta que en Haití está justo Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, está justo, pasa una falla donde se unen dos placas. Es decir, a lo mejor hubieran podido construir edificios como en Japón, resistentes a los terremotos, pero claro, con un nivel de vida como el que tienen en Haití, tienen que esperar cada X año un enorme terremoto. O en California, la falla de San Andrés podría destruir media California, y los mismos científicos de Estados Unidos, con los niveles más altos de tecnología, de ciencia, etcétera, admiten que podría ocurrir mañana o pasado mañana y no lo tienen claro, ¿no? Claro. De manera que si la ciencia ya de por sí tiene una forma de hacer sus descubrimientos, a veces rápido, a veces con el tiempo que se decanta en una u otra opción, pero en el caso de la vulcanología aún más, yo creo, porque lo que ocurre en el centro de la Tierra es ese gran desconocido.
Bueno, José Manuel, y ahora que ya te metiste en este mundillo de las predicciones de un posible tsunami, ¿quieres seguir profundizando en esta vía o vas a cambiar el tercio?
No, porque fue una especie de pálpito que tuve cuando la erupción. Fue un hecho muy muy fuerte que coincidió con que leyera aquella noticia de la publicación de la predicción. Pero no, yo me sigue interesando, yo creo que por mi experiencia de científico de hacer búsquedas de publicaciones y de interpretarlas y de hacer informes sobre ellas, ¿no? Entonces es un tema que me gusta, pero podría hacerlo sobre cualquier otra cosa, me imagino. Porque el lenguaje de la ciencia afortunadamente es universal. Bueno, en inglés casi todo, ¿no? Pero sí.
Y ahora una última pregunta, ya en el orden como científico en la acuicultura, que has estado tantos años. Uh-huh. El otro día se aparecía la noticia de que van a instalar en Las Palmas una
granja
de pulpo, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí.
Pero tú y yo habíamos hablado hace muchos años de este tema y me habías comentado que era muy difícil que el pulpo se pudiera reproducir en cautividad.
Sí, pero yo estoy asombrado porque parece ser que unos científicos del Instituto Español de Oceanografía de Galicia encontraron el alimento apropiado, que es el cuello de botella que faltaba para alimentar a los pulpitos recién nacidos. Y lo patentaron además. Entonces, Pescanova, la multinacional española esta que se dedica pues a la pesca, compró esa patente y está montando una granja de pulpos en el puerto de La Luz, ahí en Gran Canaria. Entonces, bueno, ojalá que les funcione. Si sale bien, lo más gracioso y científico en esta línea que del tsunami es que los anglosajones, periódicos ingleses y tal, están criticando que se produzcan pulpos, porque el pulpo para ellos es un animal inteligente y que y si lo comemos, pues lo hacemos sufrir. Entonces, curiosamente, el mundo anglosajón nunca han tenido pulpo en su dieta y desprecian o ignoran que hay millones de personas, civilizaciones enteras, que llevamos comiendo pulpo desde hace siglos. Y de eso se trata en el fondo. Es decir, que para ellos, como el pulpo es un animal que parece un extraterrestre y parece muy inteligente, pero es tan inteligente como una vaca, un cerdo, cualquiera de los animales, que nosotros los homínidos, como omnívoros que somos, hemos tenido que cazar durante siglos y lo seguimos comiendo ahora. O sea, nosotros necesitamos en nuestra dieta algo de carne, porque esa proteína no existe en el mundo vegetal. Y entonces tenemos que comer carne, de una u otra forma, o pescado, o huevos, o los productos lácteos. Y claro, pues se meten con el pulpo, pero yo apostaría porque funcionara y pudieran cultivar el pulpo. Eso evitaría también que se extinguiera el pulpo en la naturaleza, porque como todas las especies del mar están sobreexplotadas. Entonces, si encuentran la forma de cerrar el ciclo y en cautividad que se reproduzca y vender y que se reproduzcan y vender, pues es igual que las otras granjas de los otros animales que consumimos, ¿no?
Muy bien. José Manuel, muchas gracias. Ha sido un placer poder hablar contigo, sobre todo de esa novela, Tsunami, que yo creo que va a ser, debe ser además un libro de cabecera de muchos para incluso tener vidilla, ¿no? Que se diría, ¿no?
Sí, porque además lo que me hace, claro, a mí lógicamente soy su autor, pero lo que me resulta atractivo es que es real, ¿no? Y que son personajes todos ahora mismo aquí en Canarias y que ha habido gente, conozco gente en Inglaterra que están preocupados y que pensaban que iba a haber un tsunami y ha habido otra vez reportajes en las televisiones de esos países. Es decir, que el tema sí ha circulado por ahí porque ya era una cosa que estaban los medios de comunicación, ¿no?, desde hace tiempo. En fin,
bueno,
afortunadamente no ha ocurrido.
Un abrazo, José.
Bueno, muy bien, pues igualmente.